Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres. Para quienes quieren saber más allá de las noticias, bogotaampm.com.
Las 12 del día, 34 minutos, ella no lo deja uno descansar ni en el intermedio, le cuento. Eso es duro, yo por eso vine preparado hasta con agua para mis amigos del Facebook Live. Mire, lo del tramino de la séptima, cerrémoslo de esta manera. Usted tiene perfectamente en su cabeza...
400.000 metros cuadrados de espacio público, ciclorrutas.
Sí, ya, pero digo, pero démele un chance a los que aún no están convencidos del proyecto y diga usted... ¿Por qué no estaría de acuerdo en que siga funcionando ese Transmilenio como está, con un carril preferencial que no exclusivo, incluso volviéndolo exclusivo? Porque puede darse ese salto, buscar los otros dos carriles que sean de mixto, mirar cómo se hace una readecuación del sistema de intersecciones, etcétera, que es lo que muchas veces vuelve lento el tráfico en la carrera séptima, y encontramos, y además le metemos... los eléctricos, que es lo que mucha gente también está pidiendo, y nos ahorraríamos una plata que se puede invertir en otras cosas, por ejemplo el metro, digo yo, y no sería tan de pronto intervencionista en una vía, y espero que me lo acepte en gracia de discusión, que es icónica. Yo no soy, mire, mi apellido es Álvarez, yo no soy de ningún estrato 6 ni pertenezco a esa logia la que usted acaba de señalar, pero piensa uno que esa vía sí se amerita algo distinto a lo que se ha hecho en las otras, concejal.
Bueno, primero voy a poner un ejemplo. Es como si yo fuera al ortopedista que me arregle la mano, pero que además me haga el manicure. No, cada uno en lo que tiene que hacer. Necesitamos aquí hacer intervenciones de fondo para resolver un tema de movilidad y ampliar el tema de la velocidad, que hoy está a 5 kilómetros por hora en esa avenida, porque está congestionada de carros, porque ese Transmilenio que tenemos no tiene facilidad para toda la población, porque no conecta. ¿Cuál era la idea? Conectar la carrera décima hasta la 200 en el tema de Transmilenio. Sí. No se preocupa, va a valorizar los predios, no se va a hacer intervención de más del 3% de los predios por los que cruza la séptima, por lo que pararon la Procuraduría es por el proyecto Plan Pedregal, Parcial Pedregal, sí, que eran los que no querían darle platica a Bogotá, usted sabe eso, la plusvalía 0 pesos, y el gobierno de Peñalosa le dijo la plusvalía de este proyecto es de 44.000 millones de pesos y usted tiene que hacer unas obras. Ellos empezaron a mover, hicieron mucho lobby con muchos sectores políticos y de la ciudad y les pararon el proyecto. Cuando la Procuraduría paró el proyecto, ¿qué salió a decir el plan, los del Plan Parcial
Pedregal?
¿Qué dijeron? Que se llama Aldea SAS. Nosotros sí hemos tenido interlocución y armonización con el gobierno distrital, porque ¿sabes cuánto van a ganar? 2 billones de pesos con torres de 25 y 20 pisos. Entonces, aquí es un tema de fondo, 400.000 metros cuadrados de espacio público, ciclorrutas, y es emblemática, la 26 también era emblemática. Y ahí está, mire cómo funciona de bien. Aquí lo que tenemos que entender es que el sistema integrado de transporte tiene que crecer. Yo pongo el ejemplo también es, yo no puedo querer meterme en un vestido talla 8 porque ahora soy talla 10. Y Transmilenio le pasó lo mismo. Por falta de ejecución de muchos gobiernos, dejaron de ampliarlo y tenemos colapsada la Caracas, por ejemplo, bueno, y tenemos sometidos al estrato 1, 2 y 3 a que no tengan un transporte.
La pregunta del millón es... Con todo lo que ha ocurrido en esta coyuntura que enfrenta ese proyecto de Transmilenio, que está en el limbo, que está suspendido, ¿usted cree realmente que lo que resta de gobierno, que son 7 meses y unos días mal contados, será el tiempo suficiente para que se pueda desentrabar, pueda salir de ese limbo en el que se encuentra y alcance a dejarlo contratado este gobierno?
Bueno, la idea es que sí. Cuando usted habla con la directora del IDUC, que sabe que es una mujer transparente, juiciosa y responsable, están dedicados a contestar, porque esa es otra paralización que han hecho en esta ciudad.
No demandan, me revuelva ese tema, aquí lo tengo también para hablar.
Esa hicieron varias, entonces lo que le toca es, llegó una acción del juez, contesten, y siempre piden que se paralicen las obras antes de que el juez conteste. Yo también me pregunto, y usted y yo somos periodistas, y hay muchos amigos en el Facebook Live que de pronto son ingenieros. Un juez, con todo lo que tiene en su despacho, tiene la capacidad técnica de definir temas que han hecho unos diseños a profundidad durante 12 años los ingenieros y los de alta ingeniería de detalle para el tema de la carrera séptima, por ejemplo, es responsable con la ciudad, no con Enrique Peñalosa, es que el Transmilenio no es de Enrique Peñalosa y con ese cuentico no construyeron, es responsable con la ciudad no hacer transporte para conectar la ciudad, no. Entonces lo que yo espero es que el IDU, como lo está haciendo, siga respondiendo, van a seguir demandando, porque el modus operandi ahora de unos opositores del gobierno es mirar, piden derechos de petición, ¿qué demandas tiene para hacer coadyuvancias?
Sí, sí.
Eso es lo que ha hecho la oposición.
Usted dice, oposición engaña a los jueces para paralizar obras de infraestructura social que solo beneficia a los más vulnerables y los califica de perversos porque conocen que el sistema está congestionado, se refiere al sistema judicial y la demora judicial es evidente, fallan a favor del distrito, si es que fallan a favor del distrito, muchas veces sí, pero ya a posteriori cuando ya las cosas no tienen cómo devolverse hacia atrás.
Se han perdido 3 de lo que se ha instalado, lo que pasa es que se demora tiempo, por eso ahí es lo perverso y lo maquiavélico. ¡Ay! Pongamos esta demanda, pongamos esta denuncia, pidamos que paralicen las obras mientras investigan. Después en 2 años saldrán porque sabe que el sistema judicial está colapsado y que tiene muchos procesos, pero ¿a quién afecta? Así hemos tenido colegios paralizados, hemos tenido vías paralizadas, hemos tenido parques paralizados. Ahora el tema del transporte, ese es el modus operandi de los que no hicieron nada y no quieren dejar
de
hacerlo.
¿Y a usted han llegado rumores de que algo similar se está preparando contra el metro?
Todos los días nos lo dicen en el Consejo de Bogotá, contra el metro, contra el Parque del Japón. El Parque del Japón también era, aquí a los muchachos de cabina, el Parque del Japón era un tema elitista. Una élite que vive ahí en la 86 con 11 que solo quería que las señoras del servicio fueran con los perritos al parque, pero que los niños que están ahí, que porque hay unos amigos que también viven por ahí, que querían que sus hijos sí tuvieran un parquecito. Pero aquí armamos de todo una acción que quiere hacer el gobierno. Entonces, si va a talar un árbol y hay autorización para talar cerca de 38 mil árboles, se han talado 14 mil. Por cada árbol que se tala, que esté en pésimas condiciones o que toque talarlo, se están sembrando entre 6 y 8. Pero la oposición es buena para comunicar. Yo sí les daría un doctorado en mentiras y en comunicación mentirosa. Y lo dije el otro día en el Consejo de Bogotá. Aplican los principios de Goebbels. ¿Sabe quién era Goebbels?
Sí,
¿no?
Claro.
El asesor de Hitler,
claro.
Repita una cosa y vuelva y diga la mentira y vuelva y diga la mentira, que eso algo queda. Eso es lo que ellos han hecho.
Sí. Bien, antes de ir a otros dos mensajes, yo la escucho a usted y pues sin duda que uno dice, hay muchas razones de defender a Peñalosa en lo que plantea, pero yo me pregunto, y sé que los que están al otro lado del radio, que de pronto no son peñalosistas, porque aquí hay también derecho a no ser peñalosista, yo no aquí no estoy posando ni de uno ni de otro, mi función es ser periodista acá, pensarán, pero la concejal que está hablando allá no le acepta nada de malo que haya podido hacer Peñalosa en este gobierno.
Lo ha hecho la concejal Lucía Bastidas, yo debate sobre las alcaldías locales. Creo que con las alcaldías locales ningún gobierno ha podido, y el de mi querido alcalde.
¿Y eso es
que
específicamente
respeto,
con contratación?
Con contratación, hay un zar de la contratación que gana en todas partes, que porque se presenta, las respuestas que dio en un medio web es como para casi condecorarlo, porque una sola persona que se gane 10 mil millones de pesos
como
en varias localidades,
natural.
Como persona natural, ¿y usted cómo maneja eso? Uno difícilmente organiza el sueldo, para ahora usted una persona natural, 10 mil millones de pesos, ¿cómo hace? O le damos un premio a la innovación. Con ese tema de alcaldías locales, no ha podido ningún alcalde.
Y eso hacia el futuro. Mire que eso de las alcaldías locales, acá en el Congreso, los representantes de la Cámara acaban de plantear cosas. Y salgámonos un poquito de este tema de Peñalosa, no Peñalosa, y hablemos de
no, ciudad. Pero ahí te quería aclarar una cosa. No es Peñalosa, claro que lo defiendo, porque lo conozco, porque es un tema de convicción. Pero es un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad donde haya espacio público para todos, donde haya transporte público para todos, donde haya infraestructura social de buena calidad. Entonces creo que eso es importante,
bueno,
aclararlo.
Pero digo, lo de alcaldías locales, están proponiendo aumentar el número de alcaldías en Bogotá, de localidades, para ser más exactos, porque se considera que la ciudad ya se quedó corta en esa organización administrativa que data de mucho tiempo atrás y definitivamente la ciudad se ha transformado. Es mucho más alta poblacionalmente hablando, etcétera. Y entonces empieza a surtir en el Congreso la idea de hacer una reforma, empezando por el Estatuto Orgánico de Bogotá,
que
establezca ese tipo de modificaciones. ¿Usted qué piensa?
Sí, hay que hacer una reestructuración de ese Estatuto Orgánico de Bogotá. Uno, para el tema de cómo se eligen los alcaldes, porque los alcaldes en últimas se eligen cuando tienen que hacer transacciones con los ediles, y como hay ediles y concejales buenos, malos y regulares, hay de todo. Pero este tema tuvimos la experiencia de Manuel Sánchez, tuvimos la experiencia de Julio Gómez, tuvimos la experiencia del cartel de la contratación, que donde empezaron a hacerse fuertes, desde las alcaldías locales. Entonces ahí hay un tema al garete. Ay, que porque es poquita plata, $1 billón al año les parece poquita plata, a veces hacen vías entonces, que ya han hecho, entonces es un tema que nos quedó grande. Yo creo que ampliar las localidades sí, porque hay unas muy grandes, pero hay que pensar cómo, sin afectar la descentralización, que como usted tiene una unidad de malla vial, pero entonces también el alcalde local contrata vías. Usted como tiene un IDRD, pero el alcalde local contrata parques.
Es un mago que tiene que
entonces
contratar.
Eso no tiene
todo,
que ser así.
Sí, pero usted metió ahí entre líneas el tema de la elección de los alcaldes. ¿Usted pensaría que la elección popular es la vía?
La elección popular, o que el alcalde mayor también tenga otras posibilidades.
No solamente sea,
que no
sea
la terna
que le da la jali.
Si
ya.
La terna, entonces usted pasa el examen, y uno ha visto que pasa el examen, pero el que logra ir a conseguirse votos gratis a cambio de nada es el que queda ternado y luego queda capturado por algunos ediles.
Eso las alcaldías locales es grave, y usted
eso,
tiene razón.
Yo
eso
he hecho
no es de este gobierno.
Dos
eso
debates
viene de, mucho
de control
atrás.
Político en esta administración.
Y reconoce que este gobierno
tampoco pudo
meter en cintura
el tema. Y se lo he dicho al alcalde en lo personal. Alcalde, con los alcaldes locales no se pudo. Sí, hicieron unos pliegos tipo, trataron de mejorar algo, pero es su tema. Los alcaldes locales yo no sé qué les dan, pero algunos... La gran mayoría se enloquecen, y por eso 15 investigados actualmente.
Hoy me van a castigar porque no cumplo con los mensajes, pero es que ella lo lleva a uno ahí en ese ritmo. A ver, unos mensajes y ya terminamos, o no terminamos, entramos en el próximo segmento. Aún tenemos un rato más para hablar con Lucía Bastidas, aquí en Bogotá MPM.
Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Concejal Lucía Bastidas, como es obvio, y no solamente lo hago yo, todos los medios que hablamos de Bogotá, por esa silla donde usted está sentada han pasado todos los candidatos, que se llaman candidatos, y otros precandidatos a la alcaldía. Y siempre les pregunto a ustedes qué salvarían de la alcaldía de Peñalosa. Y la verdad que muchos salvan cosas. Hay unos que son evidentemente ya supremamente radicales, que creen que Peñalosa lo que hizo vino fue aquí a perjudicar la ciudad 4 años, y eso pues es imposible podérselo creer a alguien.
2.700 frentes de obra.
Por eso. Pero digo yo, y en cambio hay otros que dicen, y cambio la pregunta de qué no ha aprobado el alcalde, y en eso se han coincidido todos, le cuento. En el tema ambiental. Usted hablaba así, hemos sembrado tantos y hemos podado tantos árboles, o con la administración, más que usted, en fin, 14.000 árboles, ¿es que dice usted?
Que se han talado, se han sembrado casi 300.000.
¿Y se talan?
Se han talado 14.000 y hay autorización para 38.000.
Sí, pero ¿por qué no
y
le
vean
hay...
que sin copialina me sé todo.
No, yo sé, pero ¿por qué a la gente le queda la impresión de que llegan los del Jardín Botánico, yo no sé quién es el que tumba los árboles, y los tumban, y la gente se queda mirando al techo porque nunca les dijeron, nunca les compartieron, nunca los acercaron a esa realidad que muchas veces es juiciosa y aterrizada de que ese árbol ya no debe estar ahí, puede causar problemas, peligro para la gente, lo que sea, pero no les explica. No les cuentan, no les dicen.
Bueno, ojo que es diferente lo que estás diciendo. Una cosa es el tema ambiental y otra cosa es el tema de comunicaciones, que comparto que falta socialización y demás. Pero mira, la realidad es eso. Había autorizaciones de la Secretaría de Ambiente porque para talar un árbol se necesitan unas autorizaciones. Hay 38.000 autorizaciones, se han talado 14.000 árboles y se han sembrado 300.000 árboles. Ahorita con el invierno que hemos tenido se cayeron 315 árboles y alguna gente a mí me llaman y me dicen, Lucía, es que en mi barrio hay un árbol que amenaza peligro y no sé qué, pero la gente le da miedo decir porque es que aquí hay algunos que se oponen al tema de los árboles. Entonces hay un tema de mala interpretación, que quitar un árbol entonces me va a quitar mi CO2 y me va a afectar, sí y no. Mi primo es ingeniero forestal y lo senté a que me diera una clase sobre el tema de árboles.
Para hablar con propiedad.
Para hablar con propiedad. Entonces me dijo, no, hay unos árboles que definitivamente nacen, se reproducen y mueren. Y hay que quitarlos. O muchos vecinos de queridos Entonces dicen, vamos a hacer una siembra de árboles. Y sembraron hace 30 años unos árboles o 20 y los dejaron muy superficiales. Entonces cuando llueve y demás, lo que hacen es doblarse y dañar carros, matar gente. 315 árboles han herido gente este año. Entonces aquí necesitamos comunicación, estoy de acuerdo, sí. Irracionalidad, no irracionalidad. Y con el tema de los animales pasa lo mismo. Yo tengo una frustración. Yo soy defiendo a los animales, defiendo el tema de los árboles, pero también defiendo a las mujeres. Entonces usted ve, cuando están golpeando un perrito, a todos nos duele y eso, las redes se revientan, los medios de comunicación van y hacen un especial desde en directo. Cuando un árbol, entonces la gente se amarra al árbol y que le van a quitar el árbol. Cuando matan a una mujer, cuando están agrediendo a una mujer, no tenemos la misma movilización. Entonces aquí a nosotros a veces nos malinforman y a veces tengamos en la misma dimensión.
No se preocupen, nuestros amigos del Facebook Live, ahí hasta nuestro amigo de
¿qué
prensa.
¿Qué pasó? Hicimos un temblor en la cabina.
Un temblor en la cabina.
Entonces necesitamos es racionalidad. Hay unos árboles que hay que cortar, hay unos árboles que hay que talar y hay unos árboles hay que trasladar.
Vea, voy a hacer como dice un amigo mío, preguntas cortas para respuestas cortas.
Mi equipo favorito es Millonarios. Sí,
estamos plenamente identificados, el mío también. Y vamos a ser campeones este año. Mire, lo que están haciendo en Humedal Juan Amarillo se concibe con la gente que ya está acostumbrada a un hábitat donde trotaban, disfrutaban del medio ambiente, la naturaleza, y le llegan con unas obras que incluso la personalidad encontró que era más lo que podía perjudicar que lo que podía beneficiar. Cortico.
Se está haciendo todas las obras para evitar que el humedal lo urbanicen en función de preservar el ambiente.
Cortico. ¿Seguro?
Segurísima. Pero además quitaron un parqueadero que lo tenían unos privados que mire cuánta plata ganaban mensualmente. Uh-huh. Vamos un día allá y hacemos visita y demás. Bueno. Pero también fueron los mismos que demandan a malinformar a la gente. Cortico.
¿Por qué una cosa? Sí, que yo pocas cosas hablo en primera persona en el programa porque no es mi función. Pero en esta sí. ¿Por qué se está cayendo un proyecto tan bonito como el Ecoparque La Calera?
El Parque San Rafael. Porque esos mismos que demandan todo han
esos
mal informado a la comunidad.
No, es que mal poder no.
Usted ir y demandar a varios juzgados a ver cuál le para bolas. Eso es fácil. Coge la misma demanda, usted la radica en los diferentes juzgados. Copy-paste, ¿no? Es un tema que a mí me da vergüenza como bogotana, porque yo sí amo Bogotá. Y el Parque San Rafael, el Parque Ambiental San Rafael, va a preservar, no va a afectar en nada el ambiente, pero además aquí que no tenemos espacio verde, que no tenemos espacios, como en Holanda se puede permitir, yo me quedé ahorita en Ámsterdam en un parque que también tiene hotel y se puede preservar, como en Chile hay experiencias, pero aquí no nos gusta nada, simplemente porque es el doctor Enrique Peñalosa, torpedear todo es una opción. Sí. Si a usted le parece tener mucha influencia, poner demandas en todos los juzgados y jugar al carrusel de esos juzgados, pues
lo
es
dijo
entendible.
Bien, lo dijo bien, necesitamos tres programas, pero pues tengo que buscar su agenda cuando los vuelva a visitar. Yo estoy hablando con la concejal del partido Alianza Verde, Lucía Bastidas. ¿Podré en el próximo año, cuando hay nuevo consejo, hablar con la concejal Lucía Bastidas de Alianza Verde?
Sí, yo soy del partido Alianza Verde, ni he matado ni he robado. Me merezco ser candidata al consejo.
Porque usted sabe que hay mucha gente en Alianza Verde que no la miran con buenos ojos.
No me miran con buenos ojos porque
defiendo
la visión
de Ciudad
de Peñalosa.
Incluso algunas apuestas que no la meten en la lista.
Pues esa es una posibilidad de la dominación de los sectores estalinistas que cuando tienen poder no les gusta la minoría. Yo soy una minoría dentro de la minoría, pero como le digo, ni he robado ni he matado y soy candidata al consejo por el Partido Verde.
Sí. ¿Qué tipo de alcalde o alcaldesa necesitaría Bogotá a partir del 1 de enero del 2020?
Bogotá necesita una persona que una a la ciudad, no que la siga desuniendo. Necesitamos alguien que continúe los proyectos que se vienen adelantando, que construya sobre lo construido y que piense en la segunda línea del metro, cómo va a ser y por dónde va a ser.
Sí. Y lo último, ¿cómo ha hecho 4 años ahí con una bancada donde vi los nombres de los otros de la bancada? Usted es una islita. Ahí defendiendo
no,
a Peñalosa.
Los cinco hemos apoyado a Peñalosa. Seis, cinco hemos apoyado a Peñalosa en todos los proyectos. Solamente la concejal,
María Fernanda,
exdirectora del IDU, sí. De Gustavo Petro es la que no
pero
debe
yo veo algunos, y no digo, algunos que incluso ahora están mostrando ya que empiezan a tomar cierta lejanía, ¿no?
¿Algunos les parece que da réditos políticos a hablar mal del alcalde Enrique Peñalosa?
Después de que han hablado bien casi
después
todo el tiempo.
Después de que han hablado bien, después de que lo apoyaron, después de que los proyectos son importantes, pero eso se lo deja uno a la almohadita de cada uno y a su conciencia. Yo con convicción estoy defendiendo una visión de ciudad que va más allá de Enrique Peñalosa.
Y este minuto para cerrar, si usted la ponen hoy, o se pone en ese trabajo que usted dice que nunca termina para un concejal, que es el de la campaña, que tendrá que hacer para seguir en el consejo, porque eso sí es inevitable, ¿siente que cuando vaya a la calle el hecho de que le identifiquen como peñalosista pura sangre, como la identifico aquí, le va a favorecer más o le va a desfavorecer teniendo en cuenta el índice de impopularidad que tiene el alcalde?
Los que son de la izquierda radical me odian en esta ciudad. Acuérdense que me escupieron una vez. Esos nunca van a votar por mí ni los vamos a convencer de una cosa distinta porque Peñalosa. Las personas que no conocen de la gestión, que me den la posibilidad de conocer qué hice por la ciudad, qué proyectos apoyé y qué ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, con seguridad van a votar por mí.
¿Cuándo regresa al periodismo si es que le gusta?
Me encanta.
Por eso, ¿y la radio?
Estoy ahora que me hago un programa de radio para temas de mujeres y para que podamos hablar
de
la autoestima y demás.
Aquí están las puertas abiertas, ni más faltaba.
Me encanta la radio.
Concejal, gracias por venir.
No, muchas gracias.
No resulta sencillo con usted, tengo que reconocerlo, porque es que eso de un periodista entrevistando a otro periodista resulta, excúseme el término, jodido, pero bueno, lo hemos intentado.
No, muchas gracias. La pasé muy bien, me encanta venir aquí a este programa y espero que me sigan invitando, así no sea tan fácil.
No, allá el señor Pacho, que es su karma cuando está en el consejo, la va a seguir buscando para tenerla mucho más seguido aquí. Nosotros nos encontramos el lunes, ya es viernes, preámbulo del fin de semana. ¿Cómo se pasó de rápido esta semana y con tantas cosas en el ámbito nacional que aquí tratamos ahí de manera circunstancial porque nuestro tema es Bogotá? Hoy, por ejemplo, está el caso de Santrich, que dicen que o se intentó, ¿perdón?
¿Se laceró?
¿Se laceró?
De una manera, si ¿sí ve cómo son? Si ¿sí ve cómo son, ¿no? A llamar la atención.
Veo que hay una tribuna espectacular. Yo mejor me voy. Mejor me voy. Nos encontramos el lunes a las 12 del día aquí en Bogotá MPM. Gracias a quienes nos soportaron o nos siguieron en el Facebook Live de Bogotá MPM. Recuerden que esta charla con Lucía Bastida, si ustedes llegaron a la mitad del diálogo o no la alcanzan a escuchar o quieren compartirla con otros, la encuentran en el podcast de esta charla a partir de la 1:05 en radiored.com.co. Ahí encuentran colgada toda la entrevista y en bogotampm.com, nuestro portal, un ratico más tarde también para que la compartan y para que pues recuerden un poco de cómo defiende una concejal a capa y espada al alcalde que ya está a 7 meses de terminar la alcaldía. Gracias, buenas tardes.